down to no man's land tonight. Used to find my God under the flashing lights. I met him in Tribeca in 2002. He told me, love is the truth inside of life. It's cruel. So get me a time machine.
Con el calor de los últimos días nos hemos sentido casi inmersos de lleno en el verano, así que hoy queremos dedicar este espacio de consumo al alojamiento vacacional, aunque no sé si estamos en plazos o vamos un pelín tarde en Mayalen Galparsoro.
Bueno, puede que sea tarde para la operación bikini, pero no para buscar alojamiento para tus vacaciones de verano. Hotel, camping o casa de alquiler, hoy nos centramos en esta última opción. Aunque dentro del alquiler vacacional hay mil opciones. Puedes alquilar una casa a un particular o poner la tuya en alquiler, un Airbnb de toda la vida. Y si algo hemos aprendido en pandemia es que todo puede cambiar en el último momento. Por eso es clave mirar con lupa las políticas de cancelación. Los propietarios y también las agencias son cada vez más flexibles en este aspecto y ofrecen devoluciones o posibilidad de cambiar fechas sin perder el dinero que hemos adelantado. Antes de hacer la reserva, conviene contactar con el anunciante y aclarar todas las dudas, ubicación exacta de la casa, condiciones y precio final para que no haya sustos, y cuidado con hacer pagos o adelantar dinero fuera de la plataforma. Y otra opción que está cada vez más de moda es el intercambio de casas, dejar tu casa a alguien e irte tú a la suya. Hay más de 400.000 viviendas en todo el mundo que practican esta modalidad y Euskadi es una de las comunidades con más demanda dentro del Estado. Al ser un intercambio, en principio te sale gratis, pero no está de más contratar un seguro que cubra cualquier desperfecto. ¿Confiarías tú tu hogar a un desconocido?
Perfecto, Mayalen. Esta noche vamos a hablar de diferentes formas de viajar y, por tanto, de alojamientos de todo tipo. Lo vamos a hacer con Alejandro Martínez Berriochoa. Alejandro, Gabón.
Gabón.
No sé si alguna vez has hecho intercambio de casas.
A mí que se metan en mi casa no me va mucho, no.
Vamos a hablar de todo esto. Ya sabéis que Alejandro es director de Salud y Sostenibilidad de Eroski y esta noche nos acompaña en este espacio especial en el que recopilamos consejos para viajar y alojarnos sin sobresaltos, más allá del que pueda darnos, Alejandro, alguna galerna o tormenta de verano, ¿no? Porque hay que tener las cosas claras y las reservas también, ¿no?
Hay que tener en cuenta que, como las galernas pues no suelen avisar, otros tipos de incidentes tampoco lo hacen y tenemos que tenerlo todo previsto para que si llega esa situación desagradable que se avecina y nos fastidia las vacaciones, pues por lo menos tenerlo contratado a través de un buen seguro para no salir del todo penalizados.
Antiguamente era habitual ver carteles en los balcones cuando uno daba un paseíto por alguna zona costera, por alguna zona de playa, pues Gorliz, Laredo o Noja, y se anunciaban ya en los balcones alquiler entre particulares en principio. Era mucho más analógico que lo que estamos haciendo ahora, pero funcionaba, aunque supongo que también hay que tener ciertas garantías, ¿no? Porque había gente que lo hacía pues en Semana Santa para verano o incluso de un año para otro, ¿no? Ya echaba un vistazo a carteles para tener claro pues cómo dejar la señal o cómo hacer sin que haya problemas, ¿no?
Ahora se hace pues utilizando las nuevas tecnologías, pero realmente es lo mismo. Uno pues echa un vistazo allí donde quiere ir, va viendo y comparando diferentes precios y propuestas y al final se acaba decidiendo. Pero hay que hacer las cosas bien para no tener sustos. Si damos algún tipo de señal, todo debe estar perfectamente documentado y tenemos que tener muy clarito cuáles son las contraprestaciones tanto del que cede el piso, pues está amueblado, no lo está, me tengo que hacer cargo de algún gasto, etcétera. ¿Cómo a que nos estamos obligando a nosotros? ¿Qué pasa si se rompe algo, si hay un deterioro? Y todo esto tiene que estar perfectamente claro.
Uh-huh. Un mes en el que pasamos nuestras vacaciones y claro, hay cierto movimiento de dinero que no sé si debe cotizarse o no. Entiendo que...
Pues debería, sí, porque ¿no? Claro, todo lo que supone el ingreso que uno obtiene por alquilar una vivienda, pues al final es un beneficio que obtiene de ella y esto está sujeto al impuesto sobre la renta. Hay que pensar que ese ingreso puede deducirse los gastos en los que uno haya incurrido para conseguirlos, de manera que realmente lo que uno declara es la diferencia, ¿no? Es decir, que si uno ha puesto un anuncio y ese anuncio le ha costado un dinero, pues eso es un gasto que está ineludiblemente unido al ingreso y por lo tanto lo podrá descontar. Y en el caso de que haya un intercambio, podría pensarse que el ingreso va supeditado al gasto que supone ceder mi propia vivienda, con lo cual, pues igual queda neteado y entonces podría plantearse que eso estuviera libre de impuestos.
Bueno, y si alguien todavía tiene ciertas dudas, entiendo que las inmobiliarias de las zonas turísticas suelen también hacer de mediadores, ¿no? Que es una de las opciones más segurola, digamos, para...
Bueno, y hay que pensar también que cosas tan tontas como dejarle a uno las llaves, pues claro, si se tiene uno que desplazar a su apartamento de Menorca para darle las llaves a no sé quién que se lo alquila, pues no tiene ningún sentido. Las inmobiliarias hacen efectivamente un trabajo muy interesante, que debe ser siempre tenido en cuenta.
Sí, probablemente también tengan las fórmulas para hacer las limpiezas o servicios que se subcontratan en algunas ocasiones. Hablemos de otras de las cuestiones, esa posibilidad de tener nuestra casa en una web de intercambios, como pueda ser Home Exchange. Vamos a saludar a Pilar Manrique, ella es portavoz de Home Exchange en España. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gabón. No sé si tenemos por ahí a Pilar, vamos a tratar de recuperar esa conversación con Pilar Manrique, que nos va a explicar cómo funciona este tipo de páginas de casas de intercambio. Simplificando, podemos decir que se trata de que tú prestas tu casa durante unos días a una familia que pueda venir a Euskadi de vacaciones y tú te vas a casa de esa otra familia, pongamos que puede ser Cádiz, por ejemplo, o París, o que vas acumulando un cierto número de puntos que luego podrás intercambiar. En previsión de esta situación, también hemos salido a la calle a hacer preguntas, pero antes vamos a saludar a Pilar. Hola Pilar, Gabón, muy buenas noches.
Hola, encantada de estar con vosotros.
Bueno, lo mismo digo. Supongo que puede ser, como decía, un intercambio directo de tu casa por la mía o que las dos generemos puntos y los vayamos guardando para utilizarlos en otro lugar, ¿no? Porque no siempre podemos encontrar gente que quiera cambiar casa por casa.
Sí, efectivamente. Tal como dice, existen esos dos tipos de intercambio. Lo que nosotros llamamos en la plataforma de Home Exchange un intercambio recíproco en el que ambas familias viajan. O sea, yo me voy a tu casa y tú te vienes a la mía, que yo creo que es lo que todos pensamos cuando hablamos de un intercambio, bien a la misma vez o bien también puede ser en momentos diferentes, porque yo puedo ir a tu casa en Navidad, por ejemplo, y tú puedes venir a la mía en verano. Pero en cualquier caso, eso sería un intercambio recíproco.
Claro, sería con una relación de confianza o con cierto nivel de rehenes, ¿no? De ojo, cómo tratas a mis libros, que diría Alejandro, que luego yo voy a estar en tu casa también y tendré tu nevera a mi disposición, ¿no?
Exacto, efectivamente. Y luego está el segundo tipo de intercambio, que nosotros llamamos intercambio no recíproco o a cambio de guest points, ¿no? Esa palabra guest points, pues lo que se denomina es un sistema de puntos por el cual, bueno, pues yo voy a ir a tu casa, pero por algún motivo tú no deseas venir a la mía, y entonces, pero sí me recibes, ¿no? Si tienes tu casa disponible y me la ofreces. Entonces yo lo que hago es que en agradecimiento, bueno, pues te hago un traspaso de una serie de puntos de esos guest points, que luego tú con esos guest points puedes alojarte en casa de otro miembro de la plataforma de cualquier lugar del mundo. Es como yo te presto mi casa en un momento dado y tú luego en otro momento dado pues también prestarás la tuya.
O sea, tú metes tu casa en una rueda y eso se va empezando a mover. No sé qué es lo que más se busca, Pilar. Si estamos hablando de que lo que más se triunfa es la playa o la montaña, ¿qué dirías tú?
Yo creo que cada persona tiene su destino. A mí, si me preguntas a mí a nivel particular, a mí me gusta la montaña, pero yo creo que cada casa, cada familia, en función de sus necesidades y también muchas veces en función incluso de las circunstancias puntuales, pues vas a playa o montaña.
Y en el caso de vuestra plataforma, ¿qué es lo que más éxito tiene?
Pues no te sabría decir, ya te digo. Por ejemplo, si te puedo decir por regiones, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del País Vasco, el año pasado fue el quinto destino más demandado en toda España, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vemos que efectivamente el País Vasco resulta un destino muy atractivo, ¿no? Si hablamos en ese top 5 por encima, bueno, pues se encontraría en Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.
O sea que hay un poco de todo ahí, zonas de interior y también mucha costa. Bueno, en líneas generales es un fenómeno, digamos, reciente por aquí, permite viajar a lugares que tal vez no podemos permitirnos de otra manera y obliga a romper, como decimos, con ese miedo a que otro habite temporalmente nuestro espacio más personal. Así que con esos parámetros en la cabeza, nuestro compañero Ibai Barrenechea ha salido a la calle a preguntar a ver si nos animaríamos a intercambiar casa y ciudad por unos días.
Para eso yo soy muy tradicional, compartir mi casa me cuesta muchísimo. No lo haría. Hombre, sí lo haría usarlo, pero desde luego dejar yo la mía, me costaría muchísimo. Ojo, al final es como tu espacio, ¿no? Ya sé que es una tontería, pero invade tu espacio, no tienes controlado absolutamente todo, con lo cual no soy muy de inventariar. No sé si me falta algo, si no me falta, no sé, me trastocaría un poquito ese tema, el hecho de dudar, ¿no? Ya sé que hay que confiar en todos, ¿no? Pero al final dudar. ¿Se han llevado algo? ¿No se han llevado nada? Zen no iba a estar, seguro.
Quiero tener mis cosas que no las toque nadie. Y saber, no conozco a la gente, no sé, no me gusta. No lo haría. Por eso que no quiero que me toquen mis cosas y que la gente, pues, oye, sí, igual puede ser gente estupenda, que lo digo, lo que no, pero no. Estamos chapadas a la antigua. Si no vamos a nuestra casa, yo no voy, o al hotel, o al Inserso.
Sería cuestión de que mi hijo sí querría o no, ¿no? Pues que a él tampoco, no sé, pues sí, a lo mejor puede ser privacidad o que realmente no le gusta estar en casa de otros que no saben quiénes son, o no sé si a lo mejor les podría conocer o algo. Al final es que venga otro a tu casa, ¿no? Y que esté en tu casa haciendo lo que quiere. A ver, que a mí no me importaría, ¿eh? Pero bueno, o sea, yo en principio diría que no, pero es un tema de cultura, ¿no? Y yo creo que nosotros aquí no estamos acostumbrados a eso. A lo mejor más bien en otros sitios, Estados Unidos, o yo qué sé, por ejemplo, veo otros amigos que han estado en Finlandia, en Argentina, tal, pues a lo mejor eso a lo mejor está mejor visto, ¿no?
Bueno, veo que todavía tenemos dudas. Alejandro, tú lo decías al comienzo también, ¿no? Que quizás que enreden en tus libros o que alguien se meta en nuestra cama, pues nos genera ciertas dudas. Ya lo decía Pilar, una señora, diciendo, claro, alguna generación estamos chapados a la antigua y todavía nos cuesta un poquito. ¿Cuáles serían, en tu opinión, las ventajas que tiene hacerlo así en vez de alquilar una habitación de hotel, por ejemplo? Puede que nos dejen un detalle en la nevera o que tengamos lavadora, que igual en otras partes no podemos contar con ella. ¿Qué es lo que más se valora cuando estamos en casa de otro, en una casa a casa?
Bueno, a ver, la primera ventaja de este sistema de intercambio de casa, yo creo que es la que todo el mundo se imagina, y en primer lugar es una ventaja económica, ¿no? Digamos, la transacción, o la intercambio se produce sin ningún tipo de transacción económica, con lo cual para una familia de 3-4 miembros, pues imagínate lo que es poder ahorrarse ese coste de alojamiento para cualquiera de los viajes que realice, ¿no? Entonces, digamos que esa es como la ventaja más obvia, ¿no? Sin embargo, más allá de esa ventaja, que puede ser quizá con la que muchas personas se animen, ¿no? Por ese ahorro económico, ves que efectivamente es una forma totalmente diferente de viajar, ¿no? Es una forma en la que efectivamente viajas a una casa real, o sea, no es una casa que está preparada para la explotación turística, sino una casa en la que vive una familia de verdad, con todas las comodidades que puedes llegar a tener y efectivamente todo lo que necesitas, ¿no? Imagínate tú, si una familia que viaja con niños pequeños llega a una casa incluso con habitaciones con juguete, ¿no? O sea, esos niños muchas veces no quieren ni salir de esa casa, ¿no? Al ver los juguetes nuevos. Entonces, esa comodidad que tiene Y por supuesto, más allá de la comodidad física del espacio, esa relación que estableces con tu anfitrión, la comunicación es muy importante a la hora de organizar un intercambio de casa. Y esa comunicación, bueno, pues ese anfitrión que te deja todas sus recomendaciones locales, todos sus consejos, muchas veces esas actividades, ¿no? Esos lugares, esos rincones que no aparecen ni tan siquiera en las guías turísticas, ¿no? Porque son actividades que efectivamente son sus favoritas, son actividades muy locales y que te permite de alguna manera, bueno, pues disfrutar el destino bajo un punto de vista mucho más local y de forma más tranquila, ¿no? Además, y digamos sintiendo mucho más la cultura del destino que visita.
Claro, en caso de que se nos rompa algo o tengamos que hacer una limpieza y no tengamos tiempo, supongo que hay algo que sí se paga en concepto de seguro o para la limpieza, ¿no? ¿Habrá algún apartado?
Claro. Uh-huh. Sí, ¿dónde está el truco, ¿no? Porque muchas veces, además, incluso puede ser un poco hasta de desconfianza, ¿no? Esto es totalmente gratuito, ¿esto cómo va a ser? ¿Cómo voy a viajar gratis? A ver, ¿cómo funciona la plataforma de Home Exchange? Como ya digo, los intercambios son totalmente gratuitos, no hay ningún tipo de transacción entre las familias que intercambian. La plataforma funciona a través de una suscripción anual. De esa suscripción anual son 149 euros, entonces una familia cuando se suscribe puede hacer todos los intercambios que desee en un año sin tener que abonar ningún otro tipo de coste extra. Dentro de esa suscripción anual, bueno, pues Home Exchange ofrece su servicio, ¿no? En el que está incluida una serie de garantías, como bien comenta, que es una garantía de cancelación. Bueno, pues por si ocurre en un momento dado una cancelación de última hora, ¿no? Desgraciadamente por los 2 años que estamos, de vivir con el tema de la pandemia, bueno, pues la cancelación ha sido algo que siempre ha estado presente, ¿no? O el riesgo de cancelación ha estado más presente que en otros momentos. Existe también una garantía de daño, por si, bueno, en un momento dado ocurre un imprevisto, se puede romper algo, ¿no? Bueno, pues que de alguna forma los intercambios se puedan realizar de forma tranquila para ambas familias porque, bueno, Home Exchange, la plataforma está ahí detrás con esa garantía de cancelación, ¿no? De forma que bueno, tanto anfitrión como invitado pueda estar tranquila, ¿no? Uh-huh. Aunque ya te digo que la plataforma de Home Exchange y en general toda su comunidad, si hay algo que destaco, ¿no? Que me gustaría destacar es ese respeto absoluto que se tienen, bueno, pues por todas las casas que tú ya tú vas a una casa y por supuesto no haces nada que no querrías que hicieran en la tuya, pero
no quieres que esté pasando,
la
¿no?
cuidan mejor, ¿no? O sea, que la tuya propia.
Pues Pilar Manrique, muchísimas gracias por contarnos todo esto. Ella es la portavoz de Home Exchange, una plataforma que nos permite intercambiar nuestra casa por la de otra persona o por puntos para irnos donde nos parezca cuando tengamos vacaciones o un ratito. Pilar, un abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hay quien se está acordando también en el 688-840-840, Alejandro, de los intercambios de hijos, cuando venía un niño y su hijo iba a casa de una familia francesa. Bueno, pues esos movimientos, ¿no?, que nos han hecho ver otras vidas y otras casas en la juventud, ahora pues bueno, está esa posibilidad. Y si no, tendremos otras posibilidades que van desde un camping, un hostal, un hotel, que también tenemos que tener claro lo de la cancelación gratuita o lo de las cancelaciones, que vivimos tiempos
muy
un poco inciertos.
Muy importante, porque el ejemplo lo tenemos con la COVID, ¿no? Hemos pasado por una temporada en la que era muy relevante poder saber si íbamos a tener un deterioro económico relevante por haber sido contagiados, ¿no?, de una manera imprevista por la COVID. Pero esto nos puede pasar, haya o no haya pandemia, con otras circunstancias. Y una cancelación gratuita, que suele abundar cuando uno hace reservas, la posibilidad de hacerla, nos permite pues esa tranquilidad de hasta con muy poquitas horas de antelación cancelar el viaje sin ningún tipo de deterioro económico. Y la otra gran recomendación es la de estar siempre también pendiente de tener un seguro que nos permita, bueno, pues sufragar esos gastos imprevistos, que cuando acaece pues una desgracia, ¿no?, que puede ser de muchos tipos, podamos estar cubiertos, sobre todo si uno sale al extranjero y hablamos de temas de salud.
Sí, o comparte una casa, porque es verdad que hay gente que dice, bueno, yo todavía prefiero estar en una zona tranquila, aunque me cueste un poquito más, y comparto pues una casa con una piscina, con otras tres o cuatro parejas o con otras tres familias, y claro, si a alguien le pasa algo, ahí te deja un agujero en los gastos, ¿no? Que quizás si tienes un seguro, pues bueno,
el seguro
es más llevadero.
Es más relevante, y ya digo, sobre todo en los temas de viajes compartidos, de viajes organizados y de viajes al extranjero. Una cosa tan sencilla como sacarse la tarjeta sanitaria europea, que es una cosa de un trámite sencillísimo que se puede hacer por internet y uno la recibe en su domicilio, nos va a permitir acceder a la seguridad social de aquellos países de la Unión Europea y de algunos otros países como Suiza, que están bueno, pues en este mismo perímetro de consolidación sanitaria, sin incurrir en unos gastos que pueden ser tremendos, ¿no? Romperse una pierna esquiando en Suiza te puede arruinar literalmente.
Sí, sí, y luego tienes que volver y bueno, pues la cosa se puede complicar muchísimo. Habrá quien piense en la autocaravana, Alejandro, como una opción vacacional. No sé si es de las más baratas, porque es verdad que alquilar una autocaravana tiene su costo también, pero claro, si lo comparas con el viaje, las habitaciones, es otra cosa. Quienes hagan esto habitualmente ya se saben las normas, pero quien quiere probar, pues a lo mejor también es posible que coja la autocaravana y se enfrente a alguna multa por intentar aparcar en cualquier lado, ¿no? Que hay que tener las cosas claras, sobre todo cuando se viaja por primera vez.
Bueno, es un estilo de vida distinto a la hora de hacer turismo, más que una alternativa solo para quien quiera quizá ahorrar, ¿no? Te permite pues una libertad de movimientos, una decisión de hoy estoy aquí, mañana estoy allá, porque el tiempo ha cambiado. El que ha cogido una casa en un sitio y está venga a llover, no se puede ir a otro sitio tan fácilmente, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que estar muy atentos a la normativa, que además es una normativa que depende de las autonomías y depende de los municipios, por lo tanto es muy difícil dar normas generales más allá de algunas, ¿no? Que serían la clave aquí es distinguir lo que es estacionar y lo que se puede hacer cuando uno está estacionado y lo que es acampar y lo que uno puede hacer cuando está acampado. Porque la diferencia entre una cosa y otra puede ser de varios cientos de euros de sanción,
de multa.
Entonces, claro, es muy relevante. Estar estacionado es, bueno, pues estar aparcado en tu autocaravana y hay algunas cosas que puedes hacer. Puedes estar dentro de ella, puedes comer, puedes dormir, es un espacio privado, nadie te puede decir nada. Pero no puedes sacar una silla, sacar una mesa, abrir una ventana o extender un toldo que exceda el perímetro normal de la caravana. Eso ya es acampar. Entonces, si uno está acampado en un sitio donde solo se puede estar estacionado, pues puede estar sujeto a una importante sanción, ¿no? y esto es algo relevante. Y luego hay que estar muy atento a las normativas municipales. Hay pueblos muy turísticos que no quieren que exista turismo de caravana y, bueno, pues hay unos carteles enormes, ¿no?, en las entradas del pueblo donde ya le dejan a uno muy claro que,
sí, que su caravana... Sí, que tienes que ir a estacionamientos o a zonas
específicos,
¿no?
Y en algunos municipios no los hay, algunos de ellos muy turísticos, porque lo que quieren proteger es el turismo de más precio y de más calidad y no, bueno, pues no tener ahí un turismo que consideran que es de otra categoría y que no genera tanta riqueza como el turismo de la hostelería de alto nivel que hay en algunos municipios. Ahí lo mejor es, bueno, pues no meterse en líos porque vas a tener un problema con las autoridades y una multa que te va a salir bastante más cara que haber, pues no sé, alquilado una habitación de hotel o de apartamento.
Y el plan de camping, que puede ser estupendísimo también, pero que conviene también echar un ojo a las reservas porque sí, realmente están muy solicitados y te puedes llevar un disgusto.
Se tiende a pensar que es un tipo de turismo que al ser más flexible y menos sujeto a, bueno, a fechas estrictas de entrada y de salida, pues como que siempre va a haber sitio y uno descubre a veces que no es así y reservar no cuesta nada. Uno reserva su parcela con las necesidades que tenga y está tan tranquilo. Y también, lógicamente, con una cancelación gratuita por si acaso se pone a llover y uno decidiera otro sitio.
Uh-huh. Y ver un poco cuántos días se puede quedar uno, porque igual va y efectivamente hay sitio, pero no te puedes quedar un mes y la cosa se complica. Bueno, pues informarse previamente, que es fundamental, sobre todo en estos tiempos. Por cierto, que en verano solemos pasar más tiempo en la calle, llegamos a casa justos para cenar algo que cueste poquita elaboración, Alejandro. Por ejemplo, unas salchichas pueden ser una opción. Y hemos leído en la Consumer el artículo sobre la carne separada mecánicamente. ¿De qué estamos hablando exactamente?
Pues la propia palabra ya nos indica que tenemos que estar atentos porque algo tendrá esa carne para que le pongan tanto adjetivo.
Eso es,
¿no?
¿Sabroso o no suena?
Entonces hay que conocer lo que es y luego ya cada uno como consumidor responsable decide, ¿no? Uh-huh. La carne separada mecánicamente, que a veces se abrevia en las siglas CSM y a veces uno dice, ¿qué será esto? Bueno, pues significa carne separada mecánicamente porque es obligatorio que si el producto la lleva esté indicado en los ingredientes, no basta con poner solo carne, debe poner separada mecánicamente. Esto se cuenta muy bien con un ejemplo, ¿no? Tú suponte que estás en tu casa, has asado un pollo y, bueno, pues luego, lógicamente, lo has trinchado y has empezado a separar el muslo, la pechuga, has hecho el reparto. Bueno, pues siempre te va a quedar la carcasa, que siempre tiene un poco de carne adherida. Uh-huh. Y uno a veces intenta pulir un poco esa carne que queda y tal, pero siempre queda algo, ¿no? Claro, eso, ese algo que queda multiplicado por los miles de pollos que en la industria alimentaria, o de cerdos o de pavos, que es básicamente las especies con las que esto se suele hacer, se trabajan, son al final muchas toneladas de carne que se quedan pegadas a las carcasas y a los subproductos después de sacar las partes más nobles y se pueden aprovechar haciendo pasar esos huesos por unos filtros metálicos que hacen que se separe el hueso de esas fibras de carne que, bueno, pues que tienen una salida comercial. Evidentemente estamos hablando de las partes menos nobles de las carnes de estos animales. Y además en ese proceso de separación mecánica, bueno, pues se genera por la fricción pues un calor, se rompen las fibras musculares y esa carne pues es una carne de una calidad comercial inferior a las partes nobles, ¿no?, de pues el muslo de pollo, la pechuga de pollo. Y por eso tienen una salida en productos pues tipo salchicha, tipo nugget de pollo, etcétera, donde, bueno, pues la carne es menos definida, es más un amasijo, ¿no? Como el surimi sucede en el pescado, pues,
claro,
pues algo parecido.
Es un consumo que va más directamente pensado o que acaba más en mesas infantiles, ¿no? O en platos infantiles, que también una cosa por la otra, ¿no?
Bueno, pero esto es un problema que tenemos los adultos, que tendemos a asumir que en las mesas infantiles hay que poner unos productos diferentes, ¿no? Como a veces en los restaurantes el menú infantil pues se basa en un plato de macarrones. Con tomate y en un filete, como si los niños no pudieran comer la comida que pedimos los adultos. Y esto realmente juega en contra de la educación nutricional de los más pequeños, que es algo muy importante porque según cómo le educan a uno de pequeño, tenderá a desarrollar luego sus decisiones de consumo alimentario de adulto. Y por lo tanto, podemos estar sembrando por nuestra comodidad de bueno, pues satisfacer con velocidad una cena rápida infantil, estamos sembrando algo que luego nos puede generar un problema en el largo plazo, pues por falta de conocimiento alimentario, obesidad infantil, en el peor de los casos, es mala.
Sí,
mala,
porque digamos que el Nutri-Score, ahora que la gente se está acostumbrando, no saldría especialmente bollante, ¿no?, en este tipo de carnes.
Sí, no precisamente porque la carne sea o no separada mecánicamente, sino por el tipo de producto en el que se vienen a emplear. Y además son productos en los que luego el modo de preparación, pues todavía empeora.
Ketchup, ¿no?
Claro, estás hablando de una fritura, de un producto que normalmente viene con alguna con alguna cobertura, empanado, y por tanto eso tiende a absorber grasa según cómo lo fríamos, ¿no? Y al final pues estamos metiéndonos entre pecho y espalda una cantidad calórica elevada en un producto que también de manera organoléptica no es especialmente satisfactorio y por lo tanto no es la mejor recomendación más allá de un consumo ocasional.
Bueno, pues hemos empezado hablando de intercambio de casas, cerramos casi planteándonos una parrillada, que viene el buen tiempo, que no está mal, es verdad que cuesta más, pero si planteas la carne directamente... Pues,
si no hay galerna, vamos bien.
Eso es. Por cierto, que en breve llega Eva Rodríguez de Luis de Xataca, con lo último en evitar los calores de estos días, tecnología punta para refrescar nuestras vidas, y aquí, bueno, pues yo creo que lo ha podido comprobar nuestro compañero Ibai hace un ratillo, nos resistimos un poco al concepto de instalar aires acondicionados. Vamos a escuchar lo que le han contado a Ibai. Y de paso nos despedimos de Alejandro Martínez Berriochoa, que tendrá su parrillada que organizar, ¿eh?
Tengo que darle.
Cuídate, Alejandro, gracias.
Igualmente, hasta luego.
Nosotros en casa no tenemos aire acondicionado, pero bueno, hacemos los remedios de siempre, bajar las persianas, abrir las ventanas cuando hace menos, pero así con todo entra el sol y el calor. Y la verdad lo llevamos bastante, bastante mal, bebiendo mucha agua y saliendo por la sombra. Y sí, lo hemos llevado un poco regular. Yo creo que son pocos días los de estos, entonces podemos ir tirando. O sea, hombre, si siguen estos, si es mucho tiempo, pues igual habrá que pensar.
No tengo aire acondicionado en casa. La verdad que como vive en un bajo y es bastante sombrío, no tengo problema con el calor. Es más, cuando salgo a la calle, ahí sí, ahí ya se complica la cosa. Si viviese en otra vivienda, seguramente sí lo echaría en falta, desde luego.
Yo el aire acondicionado no lo echo en falta para nada. En casa se tiene un poquito de cuidado, a primera hora se ventila mucho, buena ventilación, y luego cerrar todo y bajar persianas si te da mucho el sol. Se soporta bastante bien cuando no estás dentro de un aula con 25 o 30 alumnos. Yo he sido profesora, pues me acuerdo mucho en ese aspecto.